Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de ESPN Radio Fórmula? Qué gusto saludarles. Apenas 4 días tiene de que Cruz Azul fue eliminado en semifinales dentro de la liguilla del fútbol mexicano por el conjunto de los Tigres. Y ahora, este mismo día miércoles, es eliminado de la Copa Intercontinental. Lamentablemente cayó ante el actual campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo. Así que, con cajas destempladas, regresa el conjunto de la máquina celeste de Cruz Azul después de coleccionar otro tropiezo. Habrá que hablar de ello largo y tendido. Tendremos reacciones y comentarios, por supuesto, de Nicolás Larcamón, técnico del conjunto de Cruz Azul, y por supuesto también de César Caballero, que estuvo acompañando en esta breve, muy breve experiencia o travesía del conjunto de Cruz Azul allá en Qatar. Por supuesto, también tendremos que hablar necesariamente del conjunto de el Toluca, que viajó ya a la Sultana del Norte para enfrentar el día de mañana al equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Mi querido José Luis Sánchez Solá, Chelis, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué sensación así de bote pronto te dejó el tropiezo de Cruz Azul en la Copa Intercontinental? ¿Cómo estás, Chelis?
Bien, gracias. ¿Me escuchas?
Perfecto, fuerte y claro.
Ya, yo te digo que ¿qué esperábamos más del Cruz Azul de lo que había hecho en su liguilla? ¿Qué esperábamos más del Arcamón en las liguillas? Si siempre estaba acostumbrado a entrar con otro tipo de equipos. ¿Qué esperábamos algo más? ¿Qué esperábamos más del Flamengo, que ya lo vimos los equipos brasileños en el Mundial de Clubs jugar de la manera en que juegan hoy? Para mí no hay ninguna sorpresa, no hay ningún fracaso. Es exactamente la película de lo que veníamos viendo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y es una buena reflexión, sin duda, Chelis, sobre todo después de que hace apenas unos meses se decidió cambiar de rumbo, apostar por un nuevo director técnico. Sí o sí, habrá que dar explicaciones a la directiva y por supuesto que ya hablaremos de ello. Y del viaje de este Toluca, que ya se encuentra en la Sultana del Norte para el partido de este fin de semana, también te pregunto, Chelis, ya tendremos por supuesto reacciones de Óscar Gallardo y de Adriana Maldonado acerca de este viaje. Toluca, con algunas ausencias, llega con desventaja para este partido, Chelis.
No, porque su gran ventaja o su gran virtud es que el señor Mohamed conoce mucho de esto y no sabemos, te podría yo apostar que va a poner un bloque bajo, pero si el bloque lo quiere poner en media cancha, lo va a poner y tiene cómo hacerlo, y si quiere poner el bloque alto, va a poner el bloque alto, pero siempre la palabra bloque no alcanza la cancha, los 7000 y cacho de metros cuadrados, para que este bloque esté por todos lados, no. Pero él sabe en qué momento mover su bloque.
De acuerdo. Bueno, también comentar, Chelis, de lo que ocurrió el día de hoy en la Liga de Campeones de Europa, hablando de tropiezos, el del Real Madrid, una vez más en casa, en el Santiago Bernabéu, ahora superado por el Manchester City en la Liga de Campeones de Europa. Apenas había perdido hace unos cuantos días en el mismo escenario ante el Celta de Vigo en la Liga. Más resultados, el Arsenal supera al Brujas 3-0. La Juventus de Turín también consigue triunfo El Ajax también consigue una victoria importante del PSG contra el Athletic de Bilbao, jugando como visitante el actual campeón de la Champions, y el resultado de 0-0. Hablaremos, por supuesto, de este resultado, de lo que ha pasado y de lo que vendrá tanto en la liguilla del fútbol mexicano y, por supuesto, el viaje tan, digamos, atribulado de Cruz Azul en Doha, en Qatar. Tiempo de una pausa y enseguida estaremos de vuelta en ESPN Radio Fórmula para seguir hablando de este y otros temas, por supuesto, a través de esta frecuencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta con ustedes, amigos, en ESPN Radio Fórmula. Ya te pregunté de Bote Pronto, de Cruz Azul, del viaje de Toluca, Chelis, y ahora también tus impresiones luego de la derrota que sufre el Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu, ante el Manchester City en la Champions, Chelis.
No podía ser de otra manera. El rival lo ameritaba, pero más que el rival, el momento que vive el Real Madrid. El señor Florentino sembró manzanos y le crecieron manzanas. Entonces, lo que siembras cosechas, eso es lo que él sembró, eso es lo que él quería del equipo. Y al final de cuentas, puso a un arquitecto para cuidar árboles. No tenía nada que ver Xavi Alonso, que es un gran técnico, con este grupo hoy de vedettes.
Sí, de acuerdo. Sí. Y de hecho, el equipo apenas hace unos cuantos días, en la derrota ante el Celta de Vigo, John, te saludo con mucho gusto, John Sutcliffe, pues recibió aparentemente de parte de Florentino Pérez el espaldarazo para continuar con el proyecto de Xavi en el Real Madrid. John, ¿cómo estás?
Pues veremos. Yo comentaba, hola Chelis, buenas tardes, que
hola.
En los vestidores a la larga ganan los jugadores, ¿eh? Por más técnico que ponga, cuando los jugadores no están de acuerdo, algo va cambiando. Fíjate, Chelis, no te quiero poner de malas, pero me enteré que ayer en la asamblea de dueños del fútbol mexicano ya quedó aprobado no solamente lo de Mazatlán, que se vuelve Atlante el próximo verano, sino que se cierra la liga 18 equipos. No va a haber ascenso y descenso, se cierra. Ya no habrá multa para los últimos lugares y ya no va a haber apoyo económico a la Liga de Expansión. Entonces, ahora sí se cerró a 18 equipos. Veremos si en algún momento sube a 20, pero la ilusión de expansión, de subir y pelear y tener la oportunidad, ayer en la asamblea se votó que se cierra a 18 equipos, Chelis.
Sí, no lo entienden. No vieron, obviamente, la final. Irapuato, Tampico, como una provincia del estado de Tamaulipas, llamada Tampico, festeja, le llega la gloria deportiva. Este tipo de cosas que otorga el deporte, una gran herramienta para la sociedad, los dueños, o los intereses, pero siempre representados por un humano, les viene valiendo gorro. Me va a encantar que la USL haya ascenso y descenso con la MLS. A ver qué hacen. A ver si no siempre dicen, pues siempre sí va a haber ascenso. Vas a ver cuando hagan esa división, la división de ascenso de la MLS.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, pendientes de esto, pero es una mala noticia, porque además, sin el apoyo económico, la Liga de Expansión también va a padecer muchísimo, porque como quiera era una ayuda significativa. Bueno, vamos a establecer comunicación con César Caballero hasta Doha, en Qatar. Querido César, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué impresión te dejó a ti también la derrota del conjunto de Cruz Azul ahora ante el Flamengo en la Copa Intercontinental? ¿Y qué nos puedes comentar acerca de la reacción del grupo? ¿Cómo estás, César?
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya de regreso acá en el hotel, después de lo que ha sido la cobertura de este partido del Derbi de las Américas entre Cruz Azul y el conjunto de Flamengo. Muy poquito duró el sueño de la Copa Intercontinental para la Máquina. Fue un encuentro donde compitió de buena manera durante gran parte del partido. Sin embargo, da la sensación de que cuando se decidió el Flamengo a ir hacia adelante, a empujar a Cruz Azul, terminó resolviendo el encuentro con un gran partido de Jordan de Arrascaeta. Además, también es muy frustrante y muy doloroso para la Máquina la manera en cómo se da esta derrota, porque hay errores puntuales que condicionaron desde muy temprano el partido, y me refiero principalmente a ese balón regalado por Gonzalo Piovi que le abrió la puerta al Flamengo para el primer encuentro. Desafortunadamente para Cruz Azul, era un semestre lleno de ilusión, lleno de expectativa, y termina convirtiéndose en un semestre de doble fracaso tras la eliminación en las semifinales ante Tigres y ahora también esta eliminación ante el Flamengo.
Sé que es muy pronto para conocer alguna reacción de la directiva, César, después de este tropezón, pero no sé si sabes que hay alguna reunión o algo de Iván Alonso programada, desde luego con el técnico Larcamón, o qué sigue para el conjunto de Cruz Azul, César.
Bien, el conjunto de Cruz Azul este jueves a las 5 de la tarde, aproximadamente horario de Qatar, van a despegar rumbo a la Ciudad de México. En cuanto lleguen para la capital de la República Mexicana, romperán filas y comenzarán con el periodo vacacional y a planear lo que será el siguiente semestre dentro de la Liga MX. Lo que te puedo decir es que la idea es que se quede Nicolás Camón y que también Iván Alonso se quede por lo menos 6 meses más. A partir de ahí van a comenzar con el diseño de la plantilla. Ha sido un duro golpe el que se han llevado esta noche, sin embargo el proyecto se va a mantener adelante, y también hubo reacciones al terminar el encuentro. Escuchemos lo que dijo Nicolás Larcamón y también Eric Lira tras esta dolorosa derrota ante Flamengo.
No, a ver, entramos en una ventana de receso en la que obviamente hay un montón de aspectos a analizar en el rediseño del plantel, en la continuidad de algunos jugadores. Y no, respecto a mi continuidad, tengo contrato, si bien está claro de que este cierre se juntaron tanto la fase de semifinales como esta participación en la Intercontinental, pero al mismo tiempo creo que si analizás criteriosamente cómo fueron las definiciones y cómo fue el cierre del semestre, no tengo por qué rever la situación de la continuidad, por lo menos obviamente que de mi parte.
Bueno, la verdad es, tengo muchos sentimientos encontrados. La verdad es muy jodido trabajar tanto tiempo para no ver resultados, pero es fútbol y sé que esto cada vez nos hace más fuertes, cada vez aprendemos de todo. Me quedo con la real experiencia que es venir aquí y jugar un partido contra un equipo de bastante jerarquía, pero la verdad que me quedo tranquilo y con el desempeño de mi equipo. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta gran institución que representamos a Cruz Azul y a México de la mejor manera.
Mi querido César, ¿qué se cena a la 1:17 en Doha, Qatar?
¿Qué pasó, Johnny? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Las opciones, la verdad, es que no son muchas. Hay lugares lindos acá en Qatar, como La Perla, como Saqaf Arif, pero sin embargo también tiene lugares que cierran temprano. Hay una placita aquí como a 4 calles donde tiene un restaurante de una marca muy comercial que es de 24 horas y ahí seguramente iremos en estos momentos también a desahogar las penas, porque se acabó la cobertura tanto para Cruz Azul como para nosotros.
Y te quería preguntar de mi amigo Bogus, sé que está desesperado por irse de Cruz Azul.
Sí, la baja de Mateus Bogus está prácticamente cantada. El futbolista ya le dijo a la directiva de la Máquina que ya no desea continuar en Cruz Azul. Él quiere tener minutos de juego. Hay que recordar que el próximo verano es la Copa del Mundo y todos los futbolistas quieren estar al 100%, tanto física como mentalmente, como también en lo futbolístico. Y Mateus Bogus sabe perfectamente que primero no terminó de adaptarse al fútbol mexicano, a la Ciudad de México, y que con Nicolás Larcamón prácticamente ha estado borrado durante todo el semestre. Va a ser una de las prioridades acomodar a Mateus Bogus en otro equipo y con esto liberar también una plaza de extranjero que ocuparía Agustín Palavecino. ¿Cuál es el gran problema? Tiene un sueldo muy alto, tiene un sueldo considerable, su mayor mercado estaría en la MLS, pero la Liga de los Estados Unidos va a parar hasta el mes de marzo. Entonces, la situación no es sencilla, pero es una realidad que la prioridad es sacar a Mateus Bogus porque él ya no quiere seguir acá.
Mi querido César, te mando un abrazo, fabulosa pero breve cobertura la que realizaste en Doha, en Qatar. Nos hubiera encantado que estuvieras una semana más por allá. Espero que hayas tenido tiempo de comprar algún recuerdito.
¿Qué fueron? ¿Cuatro días?
De hecho, llegamos el lunes en la mañana y nos vamos a ir el viernes por la mañana. Entonces, vamos a hacer prácticamente los mismos días de avión que los de cobertura.
Vete al restaurante del chef ese que corta y cocina y hace todo el show y lo metes a gastos, dice Vicente que lo paga Radio Fórmula.
Genial, perfecto, lo metemos como gasto de cobertura al concurso, sin problema.
No te preocupes, John invita a mi querido César, lo que sea necesario.
Muy bien.
Buen viaje de regreso, César.
Espectacular. Gracias, nos vemos pronto, saludos.
Abrazo.
¿Sí vieron el chef este que va y te corta y le echa la sal, no?
No, la verdad es que no vi, pero te creo.
Comidas de $400,000.
Ah, bueno, es el que invitaste a César, entonces.
No.
Vamos a la pausa. ¿Qué le parece? Y enseguida regresamos con más. Erías bien, Radio Fórmula.
Lo vi en redes sociales.
Ah, ok.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Querido Chelis, preguntarte acerca de lo obvio después de un tropiezo más de Cruz Azul. Perdón si pongo un poco de limón en la herida, pero después de que Vicente Sánchez logró el boleto para participar en la Copa Intercontinental y el resultado adverso, quieras que no, Chelis, tienes que dar explicaciones, sobre todo Iván Alonso me lo parece, para justificar por qué el movimiento, un movimiento que a todas luces no resultó. Y la responsabilidad del Arcamón, Chelis, ¿será que este técnico está para equipos, lo digo con mucho respeto, de mediano nivel, no equipos grandes como el Cruz Azul, Chelis?
Bueno, empezamos por el final. Sí, el Arcamón ha demostrado ser eso, y no es poca cosa. Lo que hizo en Venezuela, lo que hizo en Chile, lo que hizo en Puebla, lo que hizo en Necaxa, no es poca cosa. La mejor inversión del Puebla en los últimos 5 o 7 años ha sido Larcamón. Ganaron un dineral los dueños con Larcamón. Ahora, también tienes que saber que tienes que todos en la vida tenemos un tope. Pero él no lo reconoce. Hoy es el rey de las excusas cuando lo eliminaron de la liguilla y hoy que lo eliminan de esto, de esa copa. También tienes que reconocer que él falló, que él no tuvo a los jugadores a tiempo, que él pierde el partido con Pumas, que el técnico es responsable, no las circunstancias, el técnico. Número dos, ¿por qué hablar de Sánchez, por qué hablar de Alonso, si la directiva, el señor Velázquez, se dedicó a romper un gran proyecto, un equipo que iba para muchos campeonatos más, que era el equipo del señor Reynoso? Ese iba a causar un fuerte impacto en el fútbol mexicano, y se encargaron, por, me imagino que por negocio, de deshacer todo lo que había hecho el señor Reynoso, todo, no dejaron nada, y gastaron 100 millones para tener lo que tienen hoy en día. Dime si la vida no es justa. Claro que es justa.
Chelis, yo comentaba en Enfocados que, por ejemplo, el turco ha manejado todo tipo de automóviles, todo tipo de planteles y ha dado resultados, y que al Arcamón le ha costado trabajo cuando le han dado los mejores automóviles. Tú como técnico, ¿cómo cambia en base a la calidad de tu plantel? Entre más calidad, ¿es más difícil controlar, es más fácil controlar? ¿Cómo manejas una situación así?
Es que yo no te puedo platicar en carne propia. Yo siempre manejé planteles que se morían en la raya. Quizá mi máximo plantel, por en donde competía yo, fue el Correcaminos. Fíjate nada más, jugadores en la Liga Mexicana ganaban 80 mil pesos y en Correcaminos ganaban 360 mil pesos. Esa era la diferencia, el mismo jugador en una liga peor. Y ese equipo solamente llegó a una final de Copa. Y entonces, ¿qué cheliz? ¿Eres un baboso o ubícate? Uh-huh.
No, porque estás de acuerdo que según lo mejor que le sueltan al Arcamón le cuesta trabajo, porque
sí, claro.
Vean, Gago no pudo con Necaxa y él dejó Necaxa con muy buenos resultados, Chelis.
Muy buenos resultados y muy buenas ventas. Y entonces el señor Arcamón, que lo venía haciendo muy bien, hay que recordar que el primer partido de la liguilla no juega Rodríguez ni Paralela. Y entonces sí, algo tuvo que haber visto él. No estaban en forma. Tu obligación es tenerlos en forma. Estaban pensando en otras cosas. Tu obligación es que piensen en eso. Tu obligación como técnico. Luego después, ¿qué pensó el defensa en darle pase estúpido al minuto 6 o 7 del partido del día de hoy? ¿Qué pensó? Pues tú tienes que hacer que piense nada más en el juego. El técnico tiene que echarse la culpa siempre. No puede hablar de imponderables que sucedieron. No, tú tienes la culpa.
Sí, claro. A mí lo que no me gustó fue que del partido de ida, después de terminar el encuentro ante Tigres y que terminó 0-0, lo que yo entendí, la justificación que dio en la conferencia de prensa acerca de que, bueno, el resultado no es el que esperábamos, pero por un lado está bien, porque así lo entendí, porque si fuéramos ganando, el equipo podría echarse a la maca en el partido de vuelta y caer en un exceso de confianza. Me parece una justificación terrible de parte de Nicolás Larcamón después de aquel 0-0 ante Tigres en el encuentro de ida. Bueno, cambiamos de tema, si le parece, para hablar de, ya que estamos hablando del fútbol mexicano, del Toluca. Ya hablabas, John, de este Toluca dirigido por Antonio Mohamed, y lo que espera este mismo jueves cuando enfrente a Tigres. El equipo ya viajó, nos da detalles del viaje y algunos detalles también adicionales del conjunto mexiquense. Adriana Maldonado. Adriana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas del Toluca?
¿Qué tal? El gusto es mío. Excelente tarde. Bueno, pues los Diablos Rojos hace unos minutos han aterrizado ya en Monterrey, Nuevo León, como les comentaba al inicio de esta edición. Lo hicieron con plantel completo, incluyendo a Alexis Vega. El capitán Escarlata está en la Sultana del Norte, si bien no estará disponible para ver minutos en el terreno de juego, sí viajó como parte de ese apoyo, de esa unión de cara a la gran final de esta apertura 2025. Fue decisión tomada junto con el cuerpo técnico, junto con el cuerpo médico, que Alexis Vega estuviera presente con el grupo para este partido de ida ante los Tigres. También otra de las buenas noticias, han recuperado a Bruno Méndez, también viajó con el resto del equipo. Él sí ya está a disposición para ver sus primeros minutos en esta Liga del Fútbol Mexicano, tomando en cuenta que el zaguero sudamericano se ha perdido estas fases eliminatorias debido a una lesión muscular. Bueno, pues ahora sí, Antonio El Turco Mohamed lo tiene a disposición y apuntaría incluso a ser una de las opciones principales para aparecer en el 11 titular mañana en el Volcán. ¿Qué les cuento? Que también el tema de los boletos es una locura. Ya no hay boletos disponibles para el partido de vuelta el próximo domingo a jugarse en el estadio Nemesio 10. Esta mañana salieron a la venta al público en general pocos boletos disponibles, alrededor de 2,000-3,000 entradas que habían dejado ya el sector de la venta de abonados, y bueno, volaron en minutos. La reventa está por los aires, hay boletos que incluso alcanzan los 30,000 pesos.
Mándame cuatro entonces.
No, hombre, por los aires, John, perdóname. Hay boletos que cuestan hasta 30,000 pesos y en su venta para abonados estaban en 950 pesos.
30,000. Es decir, ¿esos son los boletos en reventa más baratos o son los más caros también, Adriana?
Es lo que promedian, la verdad me están pidiendo hasta 5-10 veces más de lo que cuestan en taquilla, insisto, ese fue el costo de un boleto de 950 para abonados, que tenían también precios especiales. Bueno, hace rato pude checar con algunos revendedores, un boleto para la localidad de Preferente, que es atrás de las bancas de los equipos, alcanza los 30,000 pesos hasta este día.
Próximo domingo será entonces ese partido de vuelta de la gran final del fútbol mexicano. Adriana Maldonado, muchas gracias por tu comentario, por los detalles del campeón vigente, el Toluca, y estaremos al pendiente de lo que ocurra de aquí al fin de semana. Gracias, Adri.
De nada, excelente tarde para todos.
Fíjate que quería aprovechar para mandar un mensaje, que la gente tenga mucho cuidado ahorita con todo, porque hay una...
efervescencia, fiebre.
Un acelere...
eso.
Para ver si encuentro una ganga para el Mundial o el partido de México-Portugal.
Se cayó la página hoy. ¿No?
Entonces tengan mucho cuidado, porque hoy en día, por muchos años, el boleto físico será bien importante, porque era una manera de ponerle hologramas y cosas y checar.
Sí, claro.
Y ahora, por ejemplo, hay un amigo que dice, oye, que hay unos boletos de $800 para el Mundial en la Ciudad de México. Le dije, no, hombre, eso no existe. O sea, no hay. La realidad es que un boleto para un partido de la selección en el Mundial están de 250,000 pesos para arriba el boleto. Eso es lo que cuestan. Es increíble, ¿no? Pero tengan mucho cuidado, porque con la era digital, pues te pueden entregar tu boleto, lo bajas a Wallet, estás feliz y el día del partido, pues te dicen, sorry, mi hermano, este boleto es falso y usted no puede entrar, ¿no?
Y resulta que es fake, sí. Ha habido una efervescencia también por los eventos deportivos y particularmente el fútbol, que me parece ha desatado una locura y una escalada de precios terrible. Bueno, ¿qué le parece, Chelis? ¿Tú qué opinas también de rezando al tema del Toluca contra Tigres? ¿Quién llega con ventaja? Entendiendo que el equipo de Tigres que juega en casa tendría una ventaja en ese estadio del Volcán en el cual tú has dirigido. ¿Qué tanta ventaja representa esto, Chelis? Ser local, contar con un buen equipo como el que dirige Guido Pizarro, por supuesto, plagado de talento y enfrentando un equipo que también tiene lo suyo como es el Toluca, Chelis.
Mira, la gente apoya y apoya mucho tiempo antes de que empiece el partido. Algún partido recuerdo yo que yo toda la semana los hice entrenar con la música de Tigres. Y la plática la hice en el campo ante las mentadas de los Tigres. O sea, ya acostúmbrate que esto va a ser las próximas tres horas. Ya ni hagas olas, cabrón. No, acostúmbrate. Sí, no, claro. Ganamos, ¿eh? No, claro, y ganamos, aparte de todo esto. Si es de la mala suerte. Tiene mucho más bloque Toluca para ser campeón. Mucho más bloque.
Bueno, pues ya lo veremos el día de mañana, el partido de ida. Por lo pronto, pausa, regresamos con Oscar Gallardo hasta la Sultana del Norte para que nos dé detalles del partido de ida de la final del fútbol mexicano.
Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Y bueno, ya escuchamos a Adrián Maldonado con el arribo de los Diablos Rojos del Toluca, el actual campeón del fútbol mexicano, a la Sultana del Norte, San Nicolás de los Garza, el municipio donde juega el equipo de Tigres. Pero se está llevando a cabo, tengo entendido, y para que nos dé detalles de ello, Óscar Gallardo, a quien saludamos con mucho gusto. Óscar, cuéntanos acerca de el día de medios o el evento de medios, que tengo entendido ya empezó. Óscar, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Javier? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula.
Nos encontramos en las afueras, aquí en un hotel en San Pedro Garza García. 5:00 p.m. inicia el registro para los medios de comunicación. Sin embargo, ya está la gente de comunicación del Club Tigres desde las 2:30 p.m. revisando el tema del audio, del video con su cámara. Inicia el día de medios a las 6:00 p.m. Estará Guido Pizarro, el técnico de los felinos, para platicar sobre esta final en la previa frente a los Diablos Rojos. Además, Juan Bruneta, Fernando Gorriarán, Ángel Correa y Diego Lainez serán los 4 elementos universitarios que también ofrezcan palabras a los medios de comunicación. Y bueno, en el tema, Javier, de lo deportivo, esta mañana en el Volcán, Pizarro cerró la preparación para el partido de ida con 2 buenas noticias: el regreso de Jesús Angulo, que iría como defensa central titular, y Nico Ibáñez también ya dejó atrás una molestia muscular en el muslo posterior derecho y estaría en la banca este jueves, plantel completo. Y en el interescuadras, el 11 que inició el sábado ante Cruz Azul, el mismo 11 lo trabajó Guido esta mañana en el Volcán a puerta cerrada.
¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Yo te tengo una pregunta, porque si tú hablas de América, Cruz Azul, de Chivas, ¿cuántos abonados tienen por torneo? No sé, 10, 12 mil, 15 mil, 18 mil, así va y sube y baja. ¿Cuál es la capacidad del Volcán y cuál es el número de abonados vendidos toda la temporada, todos los partidos, para poner en perspectiva esa pasión que sí es la número uno en ese sentido para los regios?
Y cómo estás, John, qué gusto me da saludarte. 35,000 abonados ya están vendidos en el inicio del año futbolístico, es decir, desde verano, y te puedo asegurar que estos abonos están comprometidos desde el año 2010. Hay que recordar que Tigres inicia por ahí con los destellos previos a la época dorada en 2011, con aquel título de Ricardo Ferretti, con Lucas Lobos, Damián Álvarez, Héctor Mancilla, Dani Liño. Pero entre los años 2009 y 2010, cuando Tigres peleaba el descenso, atrevo a decir que, por fuentes que hemos consultado en el Club Tigres, es cuando más abonos vendieron y la gente al final no deja ir esos abonos. Viene el 2011 y después ya viene la época dorada a partir del 2015, John. Es decir, hoy para entrar a la ida de la final necesitas prácticamente tener un abono, y hoy te puedo decir que el 98% de los abonados ya compraron su boleto para la final. Se vende un boleto por cada abono que se tiene, y prácticamente hablamos que los pocos boletos que quedarán en la venta libre, pues no serán para la venta libre, serán para los futuros abonados de Tigres que están en una lista, aquellos que quieren algún abono en caso de que algún aficionado no lo renueve en el verano. Pero es difícil después de tantos títulos, ¿no? En la era de Iñak, Nahuel y Guido Pizarro.
Y creo, Oscar, muchas gracias. Mañana te escucharemos con la previa de este partido entre Tigres y Toluca. Muchas gracias. Un abrazo, Oscar. Gracias por el reporte.
Yo nomás le quería decir, oye, Chelis, qué belleza ser técnico de un equipo que sabes que cuentas con el ingreso de 35,000 boletos vendidos a buen precio.
Que ya están.
Cada 15 días, ¿no?
¿El ingreso qué? ¿De la gente o del dinero?
De ambos.
De todo, porque imagínate el presupuesto que hay para gastar. No, por eso no, los regios no pueden ir por campeones del mundo.
El presupuesto, yo te aseguro que el presupuesto de Tigres no está basado en sus ingresos. Está basado en la compañía que los representa. No puede estar basado no te hagas cuenta. Por más abonos que venden, más boletos. Es una compañía, y la tercera, la cuarta, la quinta más importante del país, y ahí está respaldado con una ingeniería financiera tremenda, hijo.
Sí, de acuerdo. Oye, yo quería preguntarte, antes de hablar del México-Portugal, Chelis, ¿qué opinión te merece la muestra que ha exhibido Guido Pizarro como técnico de Tigres? Tiene un gran plantel y creo que eso ayuda mucho. ¿Pero qué te ha parecido Guido Pizarro como entrenador?
Una gozada, porque recordemos que tiene 42 o 43 partidos en primera división. Pero el gran chiste, la gozada, el que no lo vamos a volver a ver, quizás no lo vamos a volver a ver, que los jugadores eran sus cuates. Dormía con ellos, muchos años durmió con este equipo. Y ahora les dijo, ¿saben qué? No me pongo su playera, me voy a poner un suéter. Pero ahí estoy con ustedes, soy su cuate. Eso de que tu entrenador sea tu cuate y después fue a tu entrenador, qué maravilla.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, es un caso muy especial, sin duda, el dejar el vestidor. Bueno, seguir el vestidor, pero pasar del vestidor a la oficina. Bueno, hablemos, si les parece ahora, Chelis, John, de el México-Portugal. ¿Qué fue lo que ocurrió en el día de apertura para la venta de entradas de este partido que va a reinaugurar el Estadio Azteca, y de ello nos platica León Lecanda. León, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo fue el proceso, León? Buenas tardes.
Javi, ¿cómo estás? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Realmente un caos, esa es la realidad. La gente tiene mucha expectativa en este partido. Había esperado ansiosamente varios días para este proceso de preventa con el banco patrocinador. Solamente los tarjetavientes del banco podían acceder hoy a esa preventa. Bueno, la plataforma simplemente colapsó, Javier. Eso significa que la gente que estaba desde las 8 de la mañana o antes esperando que se abriera la fila virtual, pues se quedó con las ganas. Incluso esta compañía sacó un comunicado de prensa bajo el cual lo que dice es que detectaron un tráfico inusual, una especie de software malicioso, que las operaciones podían ser inseguras en algún momento dado en su plataforma. La gente lo que dice en redes sociales es que simplemente sus servidores no fueron capaces de recibir semejante demanda de boletos, y eso que todavía no es el proceso de la venta general, que yo no sé, Javier, si lleguemos a él.
Lo que pasa, León, te mando un abrazo, también es zapatero a sus zapatos, ¿no?
Sí.
Es decir, el grupo grande que es Ticketmaster con Ocesa, pues opera el Palacio, el GNP, muchas otras cosas, y esto es diferente, ¿no? Entonces, cuando de repente tienes una demanda en grande y si no tienes el software, como le pasó a Netflix con la pelea de Tyson, ¿no? Pues estaban listos para 35 millones, pero no para 60 millones de views, y claro, por eso de repente claro, la señal se puede caer. Yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? De hay que tener el software y la infraestructura en grande para... Porque supongo que se vendió igual que un concierto de Bad Bunny o de Dua Lipa, ¿no? Necesitas tener el software.
Aquí el tema es eso, ¿no? Los servidores, o sea, la capacidad suficiente para soportar el tráfico en la página. No pasó así, John. O sea, las únicas personas que hoy, además de esas ventas internas que no son públicas, que son para empresarios, para banca patrimonial, para los compromisos con patrocinadores, con invitados especiales, pero además de ese tema, que bueno, ya hay un porcentaje de boletos que se queda ahí atrapado, que no sale a la venta. Ayer hubo una venta solamente para los poseedores de las tarjetas de más alto rango, las Banorte Infinity. Entonces, la gente que tenía esa tarjeta tuvo un link especial y ayer pudo hacer la compra con total normalidad, pero es un segmento reducido. Hoy es todo mundo que tenga esa tarjeta, ¿no? Ya sea de débito,
Javier,
o de crédito del banco.
Chelis, ¿me la prestas? Entrar.
¿No?
No, porque me la vacías.
Ok, eso. Good answer.
Oigan, ya te contestaba.
A ver, el tema no va a parar ahí, ¿eh? Profeco ya intervino, ya le pidió rendir cuentas a esta compañía de origen colombiano, Funky, y también John puso Profeco a la, digamos, disposición de los consumidores un canal directo de comunicación por si quieren interponer quejas.
Bien, fíjate, me enteré, León, de rebote, Portugal ya decidió dónde va a ser base, un lugar que le tengo mucho cariño.
Miami.
Que me late, ¿no? Que Chelis también lo conoce.
Meses guapa.
Ahí se jugó por primera vez un torneo de golf de la PGA Tour en Latinoamérica.
Cancún.
Mayacoba. Donde está el Camaleón, que hay una serie de hoteles. Sé que Portugal está ya firmado.
Para el Mundial.
Claro. Les queda fácil ir a Texas, les queda fácil ir a Miami. Tengo entendido que Sudáfrica también está viendo la opción, porque prácticamente puedes cerrar uno de los hoteles.
Sí, claro.
O una sección completa y nadie te va a molestar. Entonces, eso me da gusto, León, por el hecho de que pues, se utilice la infraestructura hotelera mexicana, que muchas veces es lo que nos está sacando adelante de la mala imagen que está dando el país al mundo últimamente.
Claro, yo de Portugal no sabía, John, hoy sí tengo la información de diversas selecciones nacionales. Corea del Sur está, de hecho, en este momento el staff de esta selección en Guadalajara. Iban a visitar Verde Valle el día de ayer y el día de hoy, o a la inversa, la Academia Aga de Atlas. Van a establecer su base ahí los coreanos. Tienen dos partidos en la Perla Tapatía. También se va a quedar aquí Sudáfrica, como bien lo mencionas. Tiene un partido de inauguración en la Ciudad de México y otro en Monterrey. Lo mismo, selecciones como Túnez, Uruguay, Colombia y posiblemente Uzbekistán. Esas son las que estaban estudiando ya hacer su team base camp.
Sí, la de Portugal me dicen que ya está. ¿Qué tal es que aplanar y pasto de golf? No, hay que meter el pasto de FIFA porque eso es bien importante.
Claro, sí, de acuerdo.
Que te den la misma cancha igual en perfectas circunstancias. Entonces yo creo que la Riviera Maya será utilizada por varias.
Buena opción,
De ahí un charter a Estados Unidos está muy fácil y de al mismo tiempo puedes tener, estar exclusivo y no estar como pasa a veces en Estados Unidos, que por más bonita sea la ciudad, todo Estados Unidos parece igual, ¿no?
Sí, de acuerdo. Mi querido León, pues te mando un abrazo. Muchas gracias por tu reporte. Muy oportuno, como siempre.
Pues mañana a las 9 de la mañana, los Juegos del Hambre. Javier, John, Chelis, se pospuso para mañana la venta o la preventa. Y a ver quién alcanza boletos para el México-Portugal el 28 de marzo.
A ver si me prestas una de esas tarjetas para pagar los $30,000 que cuesta un boleto para ir a todos los partidos del Azteca.
Ya. Exacto. Mira, nada más se rió, pero no te contestó.
Sigo en shock. Tarjetas color negro. Esas son las
Exacto.
buenas.
Las buenas. Venga, León, un abrazo.
Gracias, que buenas tardes a todos.
Bueno, más temprano dábamos cuenta del resultado adverso que sufre otro más el Real Madrid. Nuevo tropezón en el Santiago Bernabéu. Perder en la Champions duele, pero perder en casa, querido Richard Méndez, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto, Chelis, John Sutcliffe y un servidor, Javier Trejo Garay. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué opinas de esta nueva derrota que sufre el Real Madrid otra vez en casa? Richard, un abrazo.
Hola, qué gusto como siempre, Javier, Chelis, John. A ver, me parece a mí que es la clase de partido de los cuales tiene que asumir las cosas de buena manera. A ver, la gente se queda de pronto con la ilusión que se hizo un buen partido de a ratos, y creo que eso hoy para el fanático del Real Madrid es como que casi que más que suficiente, porque todavía está como muy fresco en la retina lo que fue la imagen pobre que se dio en el Bernabéu el fin de semana cuando perdieron en casa frente al Celta, y el Real Madrid pues hoy da una imagen diferente. Claro está también, muchachos, cuando le pones por delante al Manchester City. Creo que hoy el madridismo pensaba que era un partido que se iba a perder, más todavía teniendo el antecedente de lo mal que venía jugando el Real Madrid. Entonces, haber visto al Real Madrid con el vértigo que salió en el arranque del compromiso, haberse puesto en ventaja con el gol que marca Rodrigo, después ver que son un par de errores puntuales los que cambian la trayectoria del partido, pues creo que a la gente le queda como una sensación de que hay una luz al final del túnel. La pregunta que yo me haría es, pero ¿cuál es la versión verdadera del Real Madrid? ¿A cuál le van a creer? ¿A la que tuvo los ratos hoy frente al Manchester City, que es un equipo más grande que el Celta, o al que venía de empatar 3 partidos seguidos en Liga y después perdió en casa contra el Celta? ¿Cuál es el verdadero Real Madrid? Creo que tiene mucho que cambiar igualmente Xavi, porque quedarse solamente con la fotografía más reciente, la de el Real Madrid combativo, pero perdiendo igual en casa contra el Manchester City, y ver eso como algo para lo cual adherirse a la esperanza sería caer en un gravísimo error.
Sin duda. Yo quisiera preguntarle a los tres, pero empiezo contigo, Chelis, si este nuevo revés el Real Madrid, a pesar de que hace 3 días le dio ese espaldarazo Florentino Pérez al técnico, ¿es real? Porque ¿cuánta paciencia se le puede tener a un técnico cuando diriges al Real Madrid, Chelis?
Total, para mí totalmente real, señor Méndez, señor Richard Méndez, un saludo. No le compro su explicación al aficionado del Real Madrid. Y al aficionado del Real Madrid mexicano, estamos mentando madres ahorita. O sea, no es que lo hayamos visto mejor y que la reacción que tuvieron. No puede funcionar un equipo de fútbol así, y menos si se llama Madrid.
A mí me consta, hace poco estuve con tu hijo Isidro y me dijo cómo te pega cuando le va mal al Real Madrid, Chelis. Entonces te mando un abrazo.
Qué cosa tan espantosa. ¿Perdiendo con enjundia o perdiendo sin enjundia? Que nada, vayas a volar.
¿Algo querías agregar, Richard?
Sí, a ver, hoy creo que Chelis representa ese sentimiento, ¿no? Del fanático que es radical, el que no compra el discurso, que le vengan con flores de ratitos en un partido. Hoy, por ejemplo, vale preguntar si Chelis como entrenador no me va a dejar quedar mal con esto. Por ejemplo, en el Real Madrid nos acostumbramos a que Endrick estuviera sentado en la banca desde el partido contra el Valencia. Hoy juega un ratito y no sé, en un par de minutos pega una pelota en el palo. ¿Para qué lo traes en los partidos y lo dejas sembrado en la banca, donde le están saliendo raíces, donde parece una planta, para ponerlo a jugar un ratito nada más contra el City cuando ya tienes el agua contra el cuello? ¿Para qué estás convocando más Mastantuono si no lo estás utilizando? Si vuelves a insistir siempre con lo mismo. El suplente de Rodrigo pues va a ser Brahim o va a ser Arda Güler. Entonces hay una confusión tremenda de parte de Xavi Alonso en la escogencia de los jugadores y en la capacidad para dar oportunidades a los que quedan en el banco de suplentes. Mucho había consentido, por ejemplo, a Fede Valverde para que no jugara en el puesto de lateral porque al uruguayo no le gusta jugar en esa posición. Pues cuando juegas contra
Richard,
el
muchas gracias City, por tu reporte, perdona lo abrupto del adiós. Hay que colocarlo allí. Gracias, Richard. Esto fue ESPN Radio Fórmula.
¿Y el flojonazo de Murrieta?
Ya sabes cómo es.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.